Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo que estamos viendo en Venezuela en las últimas horas es un espanto. Ya sabes, Maduro y el corralito de los marrones. Son los billetes de 100 bolívares que no valen nada. Un drama económico, un desastre humanitario, el caos político. Bueno, cabe recordar ahora la operación aquella de los 425.000 euros que se llevó con todo el morro Juan Carlos Monedero, el ideólogo de Podemos. Los venezolanos saqueando supermercados para comer, asesinando por un teléfono móvil y estos llevándose, ojo, el equivalente, 70 millones de pesetas por nada. Recuerda lo que dijo Monedero sobre ese supuesto informe para la moneda única bolivariana.
Claro, coincide que es un trabajo de mucho tiempo y en ese momento concreto es cuando se hace el desembolso y por eso parece también que están abultados.
¿Y han coincidido todos los contratos a la vez?
Sí, porque es un mismo trabajo, una misma dirección. Es decir, tiene que ver con la armonización financiera en América Latina y tiene que ver con la puesta en marcha de una moneda común.
¡Qué vergüenza! ¿Sabes lo que me llama la atención? De verdad, en el fondo, que este y los suyos gobiernan en un montonazo de ayuntamientos de España y co-gobiernan o tienen cogidos, por sálvase a la parte, a los presidentes de varias comunidades autónomas. Y lo más gordo, no gobiernan en España por un pelo. Porque pararon los pies a Pedro Sánchez en el último minuto. Porque Pablo Iglesias, que siente envidia del pueblo venezolano, y Monedero, el del informe este, por un pelo no nos gobiernan gracias a aquel PSOE. Y ojo, gracias al PSOE que les sigue manteniendo en los ayuntamientos, y a una mitad por lo menos, que insiste en gobernar España con ellos. Noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del Gobierno ha enviado el pésame a la familia del hombre fallecido hoy por el temporal en la localidad murciana de Los Alcázares. Desde Nueva York, donde mañana va a presidir una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, Rajoy ha lamentado este fallecimiento a través de las redes sociales, donde ha asegurado también que el Gobierno trabaja para atender cuanto antes a los afectados por estas lluvias. A las 6 de la tarde está previsto que el ministro Zuido llegue a Los Alcázares. El alcalde de esta localidad asegura que los daños sufridos, al margen de la pérdida de vidas humanas, son cuantiosos.
Seguro que hay que decirlo, porque aparte de los daños materiales de cada vivienda, los daños públicos, los daños del municipio son cuantiosos. Las calles han desaparecido totalmente todas y hay, desde luego, mucha rotura en mobiliario y arbolado. Y bueno, eso de momento a primera vista.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, comparece por primera vez en el Congreso, donde ha asegurado que aún es pronto para calcular el coste de ese rescate, entre comillas, de las autopistas de peaje. Cámara Baja, Belén Miguel.
El titular de Fomento ha achacado a la reducción del tráfico a prácticamente a la mitad durante la crisis y también al sobrecoste de las expropiaciones la quiebra de las autopistas de peaje que va a tener que rescatar el gobierno. Eso sí, todavía tardaremos en saber lo que nos va a costar a los contribuyentes, dice Íñigo de la Serna.
La cuantía, primero, es difícil de calcular por lo complejo que es la elaboración de lo que se conoce como la responsabilidad de la administración. Y segundo, es una cantidad que tendrá que fijarse con posterioridad a lo que es la liquidación. Por tanto, el gobierno no puede en estos momentos conocer cuál puede ser el alcance de esa cantidad. Muchas gracias.
¿Ha pasado por París esta mañana?
Muchas gracias. No he pasado finalmente.
Por otro lado, decíamos, de la Serna dice que el gobierno no va a indemnizar a ACS por el rescate del túnel de la Vía Francia.
En la bolsa esta tarde se impone la toma de beneficio después de dos semanas con fuertes ganancias, Fernando Mañueco.
Dos semanas en las que la bolsa ha acumulado una ganancia superior al 9%. A falta de media hora para el cierre de la sesión, el índice IBEX 35 baja un 0,7% hasta 9.350 puntos. Operan en negativo Inditex, Arcelor y los bancos. La bolsa de Nueva York ha abierto con ganancias, roza de nuevo sus máximos históricos, a pesar de que la actividad en el sector servicios se ha moderado en Estados Unidos. El euro, tras este dato, repunta ligeramente. Cotiza a 1,0450 dólares.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En Alepo se ha retomado el proceso de evacuación de civiles y combatientes. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 14.000 personas habrían salido ya de la ciudad, Manuel Ángel Gómez.
Esas 14.000 son las personas que han salido de Alepo desde el jueves. Solo en el día de hoy han sido evacuadas más de 5.000 en 75 autobuses. Entre los evacuados hay 47 niños que estaban atrapados en un orfanato. El Consejo de Seguridad Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución que establece el despliegue de observadores de Naciones Unidas para que supervisen la salida de civiles y rebeldes de Alepo.
Such resolution is just another part.
El embajador sirio en la ONU ha dicho que esa resolución es solo parte de propaganda, de la propaganda de Francia y Reino Unido que han presentado esta resolución. Únicamente pretenden proteger, ha dicho el embajador sirio, a terroristas.
En los deportes, el derbi catalán deja una resaca importante más allá de los goles, de los regates de Messi. Luis Munilla.
Sí, en el Real Club Deportivo Español están indignados con los cánticos del Camp Nou contra su equipo y la afición perica está muy enfadada con la actitud de su propio entrenador, Quique Sánchez Flores, con respecto a Leo Messi. José Luis Gil.
Por un lado, el club espera que en el informe de la Liga posterior a cada jornada se reflejen los hasta 10 cánticos susceptibles de denuncia por antiviolencia, así como la publicación de una pancarta ofensiva contra Chen y la comunidad china. En caso contrario, promoverá una investigación sobre los hechos. Igualmente, en el Español ya consta el malestar con Quique por su extenso elogio a Messi con la derrota y los cánticos en caliente. En este caso, la entidad va a gestionar de manera interna cómo interactúa con el técnico. Un derbi que en lo deportivo le deja además al equipo la baja entre 3 y 4 semanas de Diego López con una herida abierta en la rótula derecha.
En el Atlético de Madrid, Enrique Cerezo ha contestado a los socios que protestan por el cambio en el escudo. El presidente insiste en que la modificación ha sido mínima, respetando el sentimiento atlético, y ha pedido tranquilidad a la afición. Por cierto, que Antoine Griezmann ha sido elegido mejor futbolista francés del año. Y en la Liga, la jornada se cierra hoy a las 9:45 con el partido Athletic de Bilbao Celta, que cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles.
Un minuto ya para Cope en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Cope Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
El cielo sigue despejado y el termómetro se mantiene en los 11 grados. En cuanto a las carreteras, hay retenciones en la M40 desde Mercamadrid hasta Valdebernardo, sentido A2, secuela de un accidente. Y también entre La Peineta y Coslada, sentido A3. Complicaciones en la A5 en Móstoles y a Colcón de salida, en la A2 en el acceso a la M30 y en la A1 en la Cuesta de los Dominicos. Los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para el año que viene no se debatirán esta semana en pleno extraordinario. En contra de lo que había dicho la semana pasada la portavoz Rita Maestre, el debate no tendrá lugar hasta la semana que viene, según ha señalado hoy la alcaldesa Manuela Carmena. Y es que el equipo de gobierno sigue negociando con el PSOE, cuyo apoyo es necesario para sacar adelante las cuentas municipales. Mañana Manuela Carmena mantendrá la habitual reunión semanal con la portavoz del Grupo Socialista, con Puri Causapié. Continúa la información en la tarde con Expósito.
De momento es todo. Volvemos a las 6, a las 5 en Canarias. Antes, ya, el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, buenas tardes, amigo.
Hola, buenas tardes. Vamos, que a mucho eso de que baja la música y no se oye nada.
Estaba yo aquí con mis cositas. Ah. He dado mal al botón y se me ha escapado.
Claro, claro, claro. Bueno, como sabes, Expósito, Enrique Jardiel Poncela no era de izquierdas ni de derechas. Las izquierdas le interrogaron en una checa o le silbaron los exiliados cuando salía fuera por no haberse exiliado él también. Y las derechas le censuraron las obras de teatro y las novelas. Incluso prohibieron algunas, como la Tourné de Dios, en la que por boca de un Jesús que había vuelto a España y daba un mitin en la Plaza de Toros, expresaba esta horrible condición española que obligaba a tomar bando. Ernesto Caballero ha rescatado al escritor Enrique Jardiel Poncela y le hace hablar desde el escenario del Teatro María Guerrero, a la vez que se representa una de las mejores y más divertidas puestas en escena de un marido de ida y vuelta. Impresiona escuchar a Jardiel en un amargo monólogo sobre aquellos terribles años de esa Segunda República que muchos ignorantes y un puñado de malvados creen que fue el idilio de la perfección, cuando no fue otra cosa que una esperanza fallida transformada en una máquina de odio que logró lo más perverso, una guerra civil. Jardiel comenzó a escribir Un marido de ida y vuelta en el verano de 1936, intuyendo que la tragedia estaba ya servida, y la estrenó en octubre de 1939, cuando en la mayor parte de las familias había cadáveres de uno y otro lado. Al margen de un decorado sorprendente, Ernesto Caballero ha logrado maridar la comedia y la reflexión, en una mezcla tan difícil como arriesgada y de la que sale airoso, muy airoso, porque consigue que el público se ría, que estalle en carcajadas y a la vez que medite un poco sobre ese periodo tremendo y las peripecias de un español al que unos y otros le presionan para que tome partido. Y todo ello gracias a 14 actores que están en la excelencia, que brillan con la misma calidad y que desde el papel más modesto al principal se entregan en una labor coral cuyo resultado es admirable. Cuentan que dos días antes de morirse le dijo al barbero que venía a afeitarle a la casa: "Le doy la enhorabuena por el afeitado. He hecho lo que hago todos los días, don Enrique", comenta el barbero. "No, no", rectifica Jardiel, "lo de hoy ha sido mucho más difícil porque usted acaba de afeitar a un muerto". Hay un momento estremecedor, al menos para mí, cuando Jardiel rememora aquellos días terribles y dice que primero se va el sentido del humor y enseguida desaparece el sentido del humano. Puede que los lunes Expósito abuse de contar mis peripecias de fin de semana, pero te aseguro que hacía tiempo que no salía del teatro con esa sensación de orgullo, de satisfacción y de alegría. Una alegría de ida y vuelta que hoy se ha vuelto, con tu permiso, una pequeña reflexión.
Faltaría más. Gracias, Luis.
Gracias a ti, Expósito. Buenas tardes.
Chao, chao.
Hasta mañana.
Tal día como hoy, hace ya 19 años, se estrenaba Titanic en los cines de todo el mundo. Bueno, pues el barco se hunde. Sí, amigos, el Titanic acabó hundiéndose.
Ahora todo irá bien.
¡Llamen a los botes!
Pero, ¿no lo entiende?
¡Qué doblaje más malo! Dice el tío, ¡a los botes!
Claro, porque tiene frío.
Bueno, que conociéramos el final no le impidió convertirse en un éxito. Lo que demuestra que tampoco somos tan malos quienes hacemos de vez en cuando un spoiler. De hecho, hacemos un favor contando los finales. Para demostrarlo, hoy, en la tarde de COPE, te presentamos Ya te cuento yo el final. Para ello, nos ayuda John Uriarte.
Sí, señor. Bueno, antes de nada tengo que hablar de un principio. Venga. Un amiguete que nos oye todos los días. Hombre, y que aprende español gracias a nosotros.
¿Sabes? Amiguete y amigueta.
Y amigueta, ambos dos. Sí,
a los dos.
Rosen y su chica, claro que sí, que han abierto el rincón de Húmera Rosen.
Por cierto.
En Húmera.
Creo que hacen una especie de risotto falso de
sí,
esto,
señor.
Muy rico, ¿no?
Muy rico, vamos, como que me puse como el Kiko.
¿Y por qué no me has traído?
Vente tú un día a tomar un aperitivillo. Claro, vente tú un día a tomar un aperitivillo. Bueno, y mientras tanto charlamos
bueno,
de pelis.
Un beso y que gracias por escucharnos.
Sí,
amigos.
Señor. En el rincón de Húmera, Rosen, un beso. Que conociéramos el final no le impidió convertirse en un éxito. Decía, como demuestra, que tampoco somos tan malos quienes hacemos spoilers. Eso contabas tú, ¿verdad?
Sí.
Que te estaba leyendo yo el guión.
Ya.
Y
entonces... acabamos de perder dos minutos.
Bueno, si no has visto El sexto sentido, dos consejos. Uno, deberías ir más al cine porque ahora es sonoro. Y dos, Bruce Willis no ve lo evidente.
Sí.
Como personas normales, no saben que están muertos.
¿Los ves a menudo?
Todos los días. Están en todas partes.
Vamos a ver, Bruce
Normal.
Willis.
Palmolive.
Que estás palmolive.
Claro.
Que estás muerto. Que eres un fantasma.
De hecho, esta es la escena final de la peli. Momento en el que Bruce.
Pues es que además te cae hacen hasta el avance de la peli ya era
claro,
así.
Claro. ¡Sí que! Bueno, que Bruce cae por fin en que lo que le quería decir el niño desde el principio es que estaba palmolive.
Claro. Bueno, hablando de muertos. Lo siento, pero tengo que reventar.
¿Qué?
La madre de Bambi.
¿Qué pasa con ella?
Dura menos que algo de comer en la redacción de COPE.
¡No!
Sí, amigo.
Bambi, pronto, al bosque. ¡Corre! ¡Corre más, Bambi! ¡No voltees! ¡Más rápido! ¡Sigue! ¡Más!
Aquí aprendimos dos cosas.
Oh.
Que la palma a la madre y que no hay que voltear. Que no sé lo que es, pero no voltees, Bambi.
Que no te den la vuelta.
Bueno, pues eso. Sí, querido amigo, se la cargan. Pero Bambi sigue vivo, crece y se hace el dueño del bosque. Lo previsible, vamos. No te pierdes nada porque te hayamos dicho el final. Hace poco la volví a ver y está sobrevalorada. Es más lenta y sosa que una discusión de pareja entre Iglesias y Rejón.
Bueno, tampoco pierdas mucho tiempo con Blancanieves, ¿eh?
No.
Al final...
¿Qué?
Sé que te vas a quedar a cuadros.
Dime.
Se va con el príncipe.
No.
Adiós, Gruñón. Adiós.
Valiente bruja.
Llámame raro. Pero una con siete... Por muy enanitos que sean...
¡Eh!
¿Eh?
¡Eh!
Llámame raro.
Que gruñón tiene cara... Bueno, sí, sí. Que no te engañe este sonido. Es el final, que está despidiéndose Blancanieves, pero se va con el guapo. Lo típico, vamos.
Claro.
Gorronea a los pobres enanos, se cura del veneno de la manzana, la madrastra lo paga caro y ella se larga con el príncipe guaperas. Sí,
cualquiera.
Lo de siempre. Bueno, por cierto, no deja de ser preocupante que nos parezca normal que un príncipe desea una muerta, insisto. O sea... porque lo de esa moza es mucho dormir para un adulto.
Bueno, tenía siete, ¿eh? Pero... Pasemos ahora a la ciencia ficción. En el planeta de los simios...
¿Qué pasa ahí?
Charles Heston...
¿Qué le pasa a Charles?
Charles, ¿qué coño Charles? Charlton Heston...
bueno, también, como tío, como Charles en tu barrio.
Charlton Heston...
Sí.
No puede volver a la Tierra.
¿Por qué?
Porque está en Nueva York.
¡No!
¡Sí!
¡Dios, maldigo a todos! ¡Maldigo las guerras! ¡Os maldigo!
Vamos a ver.
Yo soy muy...
Charlton Heston, alias Charles.
Espera, yo soy muy malo, pero yo de esa escena no me acuerdo ni de la Estatua de Libertad ni de Charlton Heston.
¿Qué estabas haciendo tú en esa escena?
No, yo me acuerdo de la churri que daba el caballo.
Ah, no, que creía que estabas tú jugando a médicos ahí en
no,
oscuro.
No, hombre, pero es que...
No, yo pregunto.
Los personajes...
Claro,
tú,
no,
tú,
no.
A ti te
ella era guapa.
Cira.
Era guapa, sí, la mona.
Claro.
Sí, me recordaba una novia que tuviste. Sí. Bueno, ¿qué parte de esto es clavadito a la Tierra, no entiendes, Charlton Heston?
Claro.
¿Eh? Que parece que las pruebas de la NASA las aprueba cualquiera. Lerder. Bueno, si no es porque acaba viendo la Estatua de la Libertad, Charlton Heston seguiría dando vueltas entre los monos.
Otras veces el final es previsible, porque se ve hasta en el cartel de la película. 9 semanas y media, por ejemplo.
¿Por qué me haces esto?
¿Qué ocurre, Elizabeth?
¿De verdad quieres saberlo?
Tiene ninguna importancia.
¿De verdad quieres saberlo? Histérica.
Vamos a ver, esto es muy fuerte.
Sí.
Pero no, igual no lo esperabas.
No os lo vais a creer.
No lo vais a creer.
No os lo vais a creer.
Al final, se la liga.
Sí, amigos.
Y juegan a médicos y a sí. Las tinieblas, bueno, que juega yo de pequeño.
Y a la guarrería de la nevera aquella.
Sí, que empiezan a sacar alimentos y para ver sí. Si son perecederos
es
se
más,
los pone
te voy
encima.
A hacer un spoiler de una escena. Cuando se pone a bailar en la persiana...
¿Qué?
¡Se lo quita!
¡No te puedo creer!
¡Se lo quita todo!
¡No te puedo creer! Y el hielo se derrite. Ahí lo dejamos. Bueno.
Sigue.
Ya
pero
puestos...
venimos arriba.
No, es verdad. Puestos un consejo que esto me pasó a mí.
A ver.
Emmanuel no es una peli sobre el cantante
no,
mexicano.
No.
Avisado
no,
estás.
No.
Que yo fui a verla y digo.
Ni era negro.
¿Cómo cambió?
Ahí lo dejo.
Cuando canta. Bueno, hay otras películas de roce que las dan de madrugada y que nunca sí. Ganarían el Oscar al vestuario, cuyo final también es previsible.
Sí.
Te advierto, no se casan.
No. No se casan.
En esas pelis al final, no.
Ha dicho películas de roce.
Sí.
Caramba.
Yo soy antiguo.
Bueno, ojo que tampoco las obras maestras se salvan, ¿eh? Porque Ciudadano Kane, por ejemplo...
¿Qué pasa?
Es un timo.
¿Por qué?
Al final no se sabe lo que significa Rosebud.
Charles Foster Kane. Un hombre que pudo ser presidente, que fue tan amado como odiado, de quien más se ha hablado en nuestro tiempo, y que cuando va a morir, todo lo que piensa es en Rosebud. ¿Qué significa?
Rosebud, que a veces dicen Rosebud, otra Rosebud y otra Rosebú. Bueno, dicen que Rosebud era el trineo que Kane tenía de pequeño. También dicen que es un amigo de la infancia. E incluso cierta parte del cuerpo del amante de Hearst, el millonario en quien está inspirada la película.
Vaya lío.
Pero te quedas sin saberlo al final. Kane muere al principio, así que no pasa nada si te lo decimos. La palma, ping, ya está.
Adiós.
Hoy estamos haciendo spoilers en el homenaje a los 19 años que cumple la peli Titanic en este día. Donde ya sabemos, por cierto, de antemano que se hunde el barco.
Sí. No sé, ¿para qué? Pone guión fulanito, ¿para qué?
Nada, al final se hunde.
De la misma forma podríamos resumir la película Tiburón, lo haríamos así.
Es un gran blanco, uno enorme, y cualquier experto en tiburones te dirá que es un devorador de hombres.
Ese tiburón se traga a uno entero.
Mide unos 7 metros.
8 metros, y pesará 3 toneladas. Necesitará otro barco más grande.
Ya está.
Cuando dice devorador de hombres, se olvida de la churri del
sí,
principio.
Que devora a una mujer al principio. Joder. Que lo que es el tiburón tonto,
el tonto no era.
No era, no.
No era tiburón.
Era tiburón, claro. Sí, es un gran blanco, es enorme, devora hombres y mujeres. Se los traga enteros, mide más de 8 metros, se carga un barco porque no era suficientemente grande. Vamos, que ya te lo han contado. Lo poco que duran los barcos, por cierto, las pelis. Quitando el de chanquete, todo lo demás se va al traste.
Porque no estaba en el agua.
Claro, es verdad, está en una rotonda. Bueno, y como te imaginas, al final, el que lo mata es el sheriff.
Otro bicho que también la palma.
¿Quién?
Lo sentimos, pero...
Joder, no me digas.
Que la palma.
¿Quién?
King Kong.
Vamos, aquí ya no hay nada que ver. Los aviones han acabado con él.
No han sido los aviones. La bella ha vencido a la bestia.
O encima le llaman bestia. O sea, te matan pobre. Y encima te llaman bestia.
Bueno,
una muestra clara de que los animales exóticos no son para las ciudades y que hay que llevar las mascotas atadas. Pasemos ahora a la tele y a las series demasiado largas. Como Marco, sí. Fue tan impactante el último capítulo, el 50 y no sé cuántos, que hicieron un spoiler en el telediario.
Es histórico.
Y nos contaron que en unos minutos íbamos a ver cómo Marco encontraba a su madre.
Sí, puede que no lo recuerdes.
¡Ojo!
Pero fue tal cual.
A ver.
¡Mamá! Marco, no estoy soñando, Marco. ¡Soy yo! No es un sueño, Ana. Es verdad. Marco está aquí.
Me siento, como te puedes imaginar, muy orgulloso, emocionado y sobre todo encantado.
Ahí está.
Es que fue así.
Fue así. Es que
estaba allí.
Lo mismo no lo recuerda.
Lo hemos sacado de ahí.
No lo recuerda, pero así está.
Tal cual.
Tal cual. Tan real como la vida misma y lo de real nunca mejor dicho. Aunque el de Marco no fue el único final, que da igual que te encuentren porque te lo imaginas.
Sí, es verdad. Heidi, por ejemplo, también tiene un final previsible. La serie empieza con una niña corriendo por el monte y termina con una niña corriendo por el monte.
¿Qué largo va a ser este invierno?
Verás cómo no. Pronto vendrá la primavera.
Sí, y Clara volverá con la primavera. ¡Vamos!
Sí.
Y a correr.
¡Ay!
Está Heidi.
Va a ser un invierno duro.
No,
no, no va a ser un invierno duro.
Le da igual. ¿Qué? ¡Qué lerder! El invierno será largo y le dice Pedro que no y le da igual. Que esta gente lleve los dineros de medio mundo en Suiza, desde luego, con gente así.
Así no va.
Bueno, Clara se levanta y camina, sí, lo aviso.
Sí.
Lo decimos para que no sufras en vano.
Sí.
Pero si hay una peli que merece la pena que te hagan un spoiler, es la de Murieron con las botas puestas.
No te lo vas a creer.
¿Qué?
Casi dan ganas de contarte al final a Errol Flynn cuando sale al combate. ¿Cómo se titula la película?
Murieron con la bota puesta.
Pues eso.
¡No! ¡Regimiento firme! El regimiento está formado, señor. ¡Séptimo de caballería! ¡En marcha!
¿Pa' qué vas? Vamos a ver, Caster, ir pa' nada, ya sabes que es tontería, pero ir pa' que te maten y encima cuenta una serie de mentiras. No eran tantos indios y si palmó todo el séptimo de caballería fue por culpa de Caster, que lo organizó fatal.
No, se pusieron en círculo y...
Claro, no, es lo que tiene, no hubo organización.
No corrieron a tiempo.
Claro, al menos en el título te lo deja claro, porque morir mueren y con las botas puestas. Se ve que ahí no había fregado en el suelo. Haz eso en casa mi suegra, no te quiten las botas al entrar y ya verás.
Amigo, pero en estos spoilers que estamos haciendo en homenaje al previsible final de Titanic... estreno que cumple 19 años, no puede faltar el que hicieron en Portugal, el maravillosa, con esta película.
¿Hay alguien en la casa?
Mi madre. Está inválida. Prácticamente vivos.
Norman Bates perdió a su madre hace más de 10 años.
Y perdió el título de la película. Porque ni Psicosis, ni un psicópata, ni el chalado de la ducha. En Portugal la titularon, y esto sí que es el spoiler de todos los spoilers... La madre era él. Insuperable, ¿eh? ¿Qué dices? La madre, pero que parió al que trabajó esto.
Padre. Bueno, puedes ver todo esto, pero sabiendo lo que te espera, ¿eh? Así no pasarás angustias innecesarias.
Claro.
Una vez más, COPE te ayuda.
Por cierto, hoy terminamos a las 7.
Un spoiler.
Y luego sabes quién viene, ¿no?
La linterna.
Juan Pablo Colmenares.
Claro.
Spoiler.
Pues oh, es verdad.
Hola, Pablo.
¿Qué tal? Y también sabemos cómo termina lo que viene a continuación, que dice algo así como línea directa y no acompaña a Van Ginter. Mira qué listos. Vamos al principio, venga. ¿Verdad que estaría genial que hubiera un servicio que se encargara de recoger nuestro coche cuando tenemos una avería y que nos lo entregara donde estemos una vez reparado? Bueno, pues eso es uno de los muchísimos servicios que tiene el seguro con todo de línea directa y además a un precio buenísimo. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Y es que con Línea Directa, por el precio de un terceros, tienes el seguro con todo. ¿Tenemos un teléfono? Venga, 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía, Bank Inter. Bien.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. De esa la granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. De esa la granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Los oyentes... estáis muy a favor de los spoilers.
Yo no sé qué os pasa a todos. Dice Espósito, disfruta tanto destrozando finales que no es ni saludable quejarte a reír.
No, si voy a destrozar un final contando lo de Titanic, pues vaya.
Claro.
Dice otro oyente, muy bien, Expósito, Uriarte, no había visto la peli del sexto sentido, gracias, ahora ya no tengo que verla.
De nada.
A ver si me entiendes.
De nada.
Que ya no hay pianista en el cine, puedes ir a verlo y es sonoro.
Y dice Enrique que aunque supiera al final, al Titanic le gustó la película, bien hecha, demasiado lacrimógena, pero eso ya no se sabía antes de empezar.
Enrique, ¿a ti lo que te gusta es la escena del dibujo?
Para mí, DiCaprio muere demasiado tarde.
Sí. Perra, que le des
debería
ahí.
Haber muerto
había
al principio.
En la tabla.
¡Caray!
Vamos, de sobra.
La tabla, y la otra. Menuda bruja.
Morro. Pobre.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
¿Cómo se dialoga con quien quiere saltarse la ley? ¿Que hay que organizar un referéndum, sí o sí?
Más diversión.
Cantaba yo por la venda. Amigo.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cariño, ¿pasa algo?
Me acaba de llamar el vecino diciendo que nos han entrado a robar en casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Me dice que la puerta estaba forzada y todo destrozado. ¿Qué hacemos? Es Nochebuena y estamos en el pueblo.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Tengo dudas. ¿Cuál es la mejor para ver pelis?
Con este televisor Samsung no se perderá ni un detalle. Tiene 55 pulgadas, Full HD, Smart TV...
¿Y el tecnoprecio?
749 euros. Además, nuestros tecnoprecios se pueden dividir en cómodas cuotas, con envío gratis y retirada del viejo televisor.
Los tecnoprecios ya están aquí. Mucho más que un buen precio. Solo en El Corte Inglés.
Llega Gente, la nueva revista mensual de sociedad con más estilo. Este mes en Gente disfrutarás de las mejores entrevistas y reportajes con Inés Sastre, la reina Leticia, Alejandro Sanz, Luis Miguel, la casa de Giselle Bündchen, moda, belleza y mucho más. Revista Gente, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
En Legalitas te ayudamos a reclamar el IRPF abonado por tu prestación por maternidad. Si la cobraste a partir de 2012, llámanos. Estás a tiempo. Legalitas, 902 100 140.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Solo un maestro excepcional podía volver a conseguirlo. Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, presenta un tempranillo zamorano en estado puro. Dehesa la Granja, fruto de la experiencia de toda una vida. La expresión más rotunda de la obra de un maestro. Dehesa la Granja, el capricho de Alejandro Fernández.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Las varices al principio son solo un problema estético.
Pero a medida que van creciendo, aumentan los dolores y la hinchazón.
Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin es un antiinflamatorio venoso con el que tratarás el origen del problema.
Además aporta vitamina C, un reparador del vaso sanguíneo que mejora el funcionamiento de las venas.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Por qué a mí? ¿Si soy buen conductor?
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Cariño, le voy a pedir a los Reyes un coche.
No, dos. Te van a traer dos coches. Y un yate, de los grandes, ¿no?
Asúmelo, este año no te van a traer el coche. Por eso esta Navidad hazte un autorregalo. Un Skoda Octavia TDI con 7 años de mantenimiento por 16.800 euros. Oferta para 150 unidades en stock financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Me pasa, Elena, un teletipo de última hora de la agencia EFE fechado en Ankara, en Turquía, para que veas cómo está el mundo, ¿eh? Un desconocido disparó hoy tiros en Ankara contra el embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov. El estado de salud se desconoce, informa la televisión CNN en Turquía. Al parecer, el embajador fue alcanzado por varios disparos durante una visita a una exposición en la capital turca. Las imágenes de las cadenas de noticias locales lo emiten tal cual, se han liado a tiros, vete a saber cómo está. Ojo, embajador de Rusia en la capital de Turquía, lo que no faltaba. Todos conocemos su apellido, pero desgraciadamente no todos saben, yo sí. Esteban, perdona, tú sabes que yo sé hacerlo.
Muy buena.
Claro, ¿qué tal, amigo?
Bueno, y sé que lo has hecho.
Hombre, claro, y con éxito, porque otra cosa es que lo hagas y te la cargues. No, no, con éxito. Hablamos de la maniobra Heimlich. Bueno, este fin de semana ha muerto el médico estadounidense Henry Heimlich. Dirás, ¿este quién es? Bueno, el inventor, el que ideó la técnica para desbloquear los conductos respiratorios, los ahogamientos, alguien que se está atragantando. En 1974, este hombre publicó esa maniobra, ese invento para desatascar esas vías, pero solamente lo practicó una vez en su vida. Y fue hace 3 o 4 meses, con una anciana de 87 años en una residencia en la que ambos vivían. Ella se atragantó con un trozo de carne y él le salvó la vida haciendo lo que había inventado hacía 40 años antes. Heimlich ha muerto en un hospital de Cincinnati por los problemas derivados de un ataque al corazón. El hombre tenía ya 96 años. Lo dicho, Esteban, ¿qué tal?
Muy bien, querido amigo.
Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. George, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Esteban Ángel. ¿Tú lo has practicado entonces? ¿Lo has puesto en práctica esto?
Es un artista.
¿Has salvado vidas?
Bueno, vidas no, una.
Es sí. Importante.
Sí, sí. No, no, fuera de coña, lo desorganiza mi mujer.
Importante, por
sí,
eso
sí,
digo.
Se atragantó. Oye, hay muchísimas enfermedades, desde Alzheimer, en este caso en positivo, Heimlich, que tienen el nombre del que inventa o el que descubre.
Sí.
En este caso inventa, y me temo que se ha salvado muchísima gente gracias a eso, ¿eh?
Bueno, yo creo que sí. Y además, Esteban nos podrá decir con más datos en concreto hasta qué punto esto se aplica habitualmente en la práctica médica. Porque hay mucha gente que se ha salvado por conocer esta práctica, mucha gente que se ha salvado por lo menos conocer pequeños rudimentos de cómo se obstruye una vía aérea y que generalmente la presión generada sobre la vía aérea de dentro hacia afuera hace que esto salga, como si tú tienes un tapón en una manguera y metes más presión y la manguera sale, ¿no? Y aunque no lo haya practicado de manera correcta, se ha salvado, aunque creo, Esteban, que también la práctica no correcta de esta técnica,
amigo,
puede tener algunos prejuicios, algunos efectos secundarios.
Sí, cuando estás,
todo, ¿no?
Estás desesperado, hay que verte.
Claro, es como todo. Es decir, ahora cuando estabas hablando, Jorge, claro, es decir, la resucitación cardiopulmonar, el masaje, claro. también, ¿no? Y esta es una práctica que realmente hay que conocerla, pero que es fácil. Ahora, si nos pusiésemos a comparar los efectos secundarios, por decirlo así, es decir, aquellos momentos o pacientes en los que ha ido mal con los que ha ido bien, sin ningún tipo de lugar a dudas, se lleva la palma. Yo creo que son millones los pacientes que se han beneficiado de ello, sí, Ángel.
Desde el punto de vista médico, anatómico, uh-huh, ¿qué pasa con esta maniobra? ¿Qué se produce?
Lo dijo muy bien antes, Jorge. Es un tema de presión. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Bueno, todos cuando comemos, pues ingerimos ese alimento, el bolo alimenticio, y tenemos por detrás de la boca, en donde, por detrás, una parte que es la vía aérea, es decir, por respiramos, y otra que es la vía digestiva. Y aquí lo que pasa es que se te va ese alimento a la parte aérea y entonces se tapona. No puedes respirar. No puedes respirar y tienes un problema de falta de aire y por lo tanto también de presión.
Literalmente te ahogas.
Literalmente. Entonces, ahí lo importante para todos los que nos estén escuchando es que sepamos distinguir. Es decir, si tú ves a alguien en un restaurante que le empieza a pasar esto, qué tal, pero con el que más o menos sigues hablando, que está pues consciente, que tose, déjale toser. Porque efectivamente
lo acabará echando.
Tú déjale toser. Lo que tienes que hacer es un poco tranquilizar a la gente de alrededor y a él animarle a que tosa. Si ves que esto tose...
Mira, hay una clave, el famoso ruido...
Sí, te lo da. Sale aire, por ejemplo. Sí, totalmente. Si ves que tose y no lo echa, pues entonces lo que tienes que hacer es ayudarle. Y le tienes que ayudar pues dando más presión, metiendo más presión ahí. Pues mira, el abrazo del oso, que es como se llama también, y yo creo que esto es muy gráfico. Te pones por detrás de la persona en cuestión y con tu mano, bien sea la derecha o la izquierda, pues con la izquierda coges, cierras el puño y lo pones por encima del ombligo, por encima del ombligo y un poquito por debajo del esternón. Claro, porque esto es importante, encima del ombligo y debajo del esternón, pues para no dañar también esa zona anatómica.
Para no romperle una costilla.
Claro, con la otra mano la pones encima de la que tienes con el puño cerrado y aprietas, tú estás detrás y aprietas 6-7 veces y vas a ver si aprietas esas 6-7 veces y miras a ver si has pulsado ese objeto, ese alimento. Si lo has pulsado bien, si no, vuelves a repetir la maniobra. Esto te puede pasar con el paciente que esté de pie o un poco mal, o con el paciente que se haya literalmente caído inconsciente, y entonces explicaremos cómo.
A mí me pasó de pie y funcionó al segundo impacto.
Claro.
Luego no te digo nada cómo se quedó la pobre dolorida, pero le pasó al segundo impacto. Hay movida, Jorge, con el hijo. ¿Por qué?
Pero es que este científico, este médico, Henry Hamlitz, ha sido un poco polémico. Sí. Tiene una vida peculiar. La forma en la que transmite a la comunidad científica su descubrimiento no es la más adecuada, no es la más ortodoxa. Él ha escrito libros, ha sido muy amigo de los actores de Hollywood, muy popular. Y su hijo le ha tenido frito en los últimos años de su vida. El hijo, Peter Hamlitz, tiene una página web en la que es, bueno, entre otras cosas, cuenta que su padre es un fraude y que él no inventó esta maniobra, que simplemente se ha aprovechado de la fama de haber escrito sus libros. E incluso algo peor, es que Henry Hamlitz después ha seguido una línea un poco heterodoxa de investigación científica contra una enfermedad como el SIDA. De hecho, tiene algunas ideas sobre cómo inocular pues el bacilo de la malaria para curar el SIDA, que ha contado con el patrocinio de actrices, actores de Hollywood que han puesto mucho dinero en su investigación. Como médico todo, ¿no? Es un poco raro, pero su maniobra está ahí.
Estamos,
y ha salvado,
estamos de acuerdo.
A mí me da que acertó una y dijo, esto de la fama mola.
Acertó bien, porque digo, son millones las vidas. Comentábamos qué es lo que pasa si estás en un restaurante y alguien se atraganta y se puede mantener más o menos de pie, o tú puedes estar detrás de él. Pero otra cosa es si se cae. Entonces la maniobra la haces con tus dos manos, por encima del ombligo también, debajo del esternón, y presionando para que aquello salga. Si tú estás en casa, este otro tema importante, y estás solo
y te pasa, claro, a ti,
y te pasa a ti, y te pasa a ti, y no tienes al oso que te abrace, claro. Tienes la silla en la que te puede apoyar. Claro. Tú lo que tienes que hacer, notas que te estás yendo, que te está pasando algo, y entonces tienes el respaldo de la silla, y tú tienes que poner el respaldo de la silla.
Te pones por detrás.
Por encima también de tu ombligo, debajo de tu esternón, y ¡blaf!
Y te dejas caer.
Un golpe contra ese respaldo.
Pero no con el pico, se queda con el horizontal.
El horizontal. Y te dejas caer y repites la maniobra, y eso te va a salvar la vida.
Hay otra polémica más, y es que se dice que, algunos médicos dicen que eso puede ser peligroso, y que es mejor hacerlo por detrás, es decir, el golpe en la espalda, ¿es verdad?
Vamos a ver, eso está ahí, existe un gran debate y yo te puedo decir que...
Si a ti te pasa mañana.
O sea, si me pasa mañana y estoy en un sitio y estoy hablando con la persona que está tosiendo y demás, pues le doy. Pero si veo que ya se me cae, si veo que ya empieza a tener problemas serios, yo me voy a la maniobra de Hendrick. Y otra cosita es en los niños. En los niños aquí sí que es distinto. Si tú tienes tu bebito y le pasa, pues porque por desgracia le pasa, entonces lo que tienes que hacer es empezar por la espalda y coges al niño, te lo pones sobre tu brazo o si no, lo apoyas sobre tu pierna de tal forma que la cabecita esté hacia abajo,
colgando.
La inclinas colgando, la extiendes un poquito y entonces lo que haces es por la espalda, empiezas por la espalda, entre una y otra escápula le das varias veces, le das 1, 2, 3, 4, 5. Lo mismo, eso va a generar presión, pero sobre todo va a generar una vibración y a los 5 golpes vas a ver más o menos, te fijas en la boquita, si escupe o no, y si no, sigues. ¿Que no? Pues entonces otra vez boca arriba y le das lo mismo que te decía con la de Henry, pero con los deditos en la misma zona.
Caramba. La verdad es que...
Hay que saberlo, y esto debería estudiarse, debería enseñarse, en algunos colegios se hace, pero desde muy chiquititos se tendría que estudiar este tipo de maniobras de emergencia.
No, es que es la típica cosa como lo de manejar un desfibrilador que ahora hay, hay en todas las empresas. Entiendo que eso ya es un instrumento médico, pero hay muchísimas cosas de sentido común que tenemos que saber manejar cualquier persona, porque te puede pasar y lo que tarda el SAMUR o lo que tarda este va a llegar,
es que
esos minutos son vitales.
El cerebro puede estar 4 o 5 minutos sin oxígeno, pero no más. Es decir, cuanto antes le empieces a dar ese aporte de oxígeno, absolutamente fundamental.
Yo recuerdo con pasión los libritos que se editaban cuando yo era pequeño con dibujos de Disney. Se llamaban Vamos a crecer sanos, se llamaban. Y aparecían todos estos consejos con dibujitos de Disney para niños de entre 6 y 12 años, explicando lo que hay que hacer en caso de fiebre, de constipado, de atragantamiento, de quemadura. Bueno, eso debería seguir existiendo y debería ser de estudio obligatorio en las escuelas.
Seguro. ¿Vamos a por la curiosidad?
Venga, muy bien.
¿A ti te dan miedo los payasos?
¿A mí? Ninguno.
Yo alguno
a mí, pero me alegra, perdona, pero hay alguno por ahí suerte.
Eso te iba a decir. Que los payasos, me encantan. Cuando dices, en fin. ¿Por qué a tanta gente le dan miedo los payasos?
Es verdad que hay mucha gente que da miedo.
Recordamos que estamos en la sección de ciencia y que se supone que todo esto es verdad.
Sí, a niños y adultos. Y, hombre, no tiene nada que ver con esta moda reciente de los payasos asesinos. Pero sí es verdad que se ha demostrado científicamente que hay un porcentaje muy alto de la población que siente cierto reparo, de fobia, al aspecto de los payasos. Y no se sabía muy bien por qué hasta hace muy poco que se ha estudiado la relación que tenemos los seres humanos con los robots. Y se ha descubierto que el miedo a los payasos puede ser parecido a la fobia a los robots. Y es que se están intentando adscribir comportamientos humanos a gente o a máquinas que no tienen aspecto humano. Esa pintura blanca, esas facciones tan exageradas, la boca mucho más grande de lo normal, las orejas más grandes de lo normal, en nuestro cerebro inconscientemente no pertenecen a un ser humano, pero vemos que realizan acciones muy humanas. Lloran, gritan, nos hacen reír, y algunas personas eso no lo entienden bien. Inconscientemente tienen rechazo tanto a los payasos desde el siglo XVII como a hoy en día a los robots que intentan imitar al ser humano y nuestro cerebro no cuela.
Mira tú. Gracias, George.
Siempre hacer.
Hasta el mundo de la ciencia con Jorge Alcalde, como siempre, y hoy con nuestro doctor Esteban Pérez Almeida. Gracias, chicos.
Hasta otra.
A veces es difícil saber qué regalar en Navidad. Piensa en ese amigo que dijo una vez:
¡cómo me gusta la buena cocina!
Pues ya está. Los siguientes 3 años recibirá:
¡bien! ¡Un juego de 20 cazuelas! Otro libro de recetas bajas en calorías. 6 delantales. 6.
O podéis regalarle lo que de verdad necesita. La nueva guía Repsol 2017. Para que disfrute de los mejores sabores en todo tipo de restaurantes. Nueva guía Repsol 2017. Con todo lo imprescindible para tus viajes. Regálala estas Navidades. Pa, 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 pa.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando la cosa se pone espantosa, cuando nadie encuentra la solución, cuando nadie...
Uno de los principales temores o desafíos de toda pareja es llevarse bien, ojo, él y ella, con la suegra. Sí, amigos, no es tarea fácil, pero tampoco es labor imposible. Hoy nos ponemos las gafas de color de rosa para darte algunos consejos para llevarte bien con la suegra y, sobre todo en estas fechas, mantener la fiesta en paz. Hola, Rose.
Hola, Espósito.
¿Qué?
La Sucre se queda miedo, no los payasos.
Ya te estás riendo. Ya te estás riendo. Ya me contarás por qué.
Oye, ¿tú sabías que ahora en estas fiestas aumentan los casos de infarto y llamadas a la policía por conflictos familiares?
Pues normal.
Sí, sí, que es muy
fuerte.
Por
verse.
Y, claro. La suegra es uno de los principales temores y desafíos de toda pareja.
Churri, el domingo comemos con mis padres. Empieza a pensar excusas.
Excusas, una detrás de otra. A ver qué digo, venga.
Anda que no conozco gente que ya está pensando precisamente en las excusas.
Pues fíjate, yo creo que en la escala de los personajes más temidos de todos los tiempos, lo decía antes, figuran las suegras. Y hay muchos tipos de suegras, claro. Está la suegra inconsciente, que es la que aparece en casa, por ejemplo, sin avisar. Y no es que lo haga mala fe, la verdad, pero es así. Luego está la suegra que cree que no eres suficiente. Y esta es la peor porque te va a hacer la vida imposible. Y otra...
¿Estás hablando de ellos o de ellas?
Es la suegra en general, de ellas y de ellos.
Vale.
Es decir, sobre todo hablamos...
Será en los dos casos.
Exactamente.
Correcto.
Y otra es la suegra que cree que le has robado a su hijo o a su hija y no te lo va a perdonar nunca.
Charlie, ¿quieres casarte conmigo?
¡Sí! ¡Sí!
¡Oh, estoy muy contenta por vosotros! ¡Enhorabuena! ¡Me alegro de que vayas a ser mi nuera! ¡Y que empieces a enterarte cómo la suelta tu futura suegra!
Hombre, no sé si es así... Tan así, pero, en
no,
fin.
No todas.
También las hay cariñosas y maravillosas, aunque si te toca una mala, pues eso. Lo mejor es mudarte de ciudad, país e incluso de continente. Aunque eso no siempre sea posible.
No creo que se pueda. Así que bueno, la distancia tendrá que ser emocional. A ver, quieras o no quieras, te toca aguantar a tu suegra hasta Navidad, ¿no? Bueno, pues hoy te vamos a ayudar con los consejos de la psicóloga María Jesús Martín. Primero, vamos a ver cuáles son los motivos de una mala relación.
Pues por celos, porque tiene demasiado de mi pareja. También entran los celos con otros miembros de la familia, con otras cuñadas, o yo qué sé, los caracteres, nuestras personalidades, cosas que nos han podido ir pasando desde que nos conocemos.
Bueno, todo eso, ya sabes.
Yo me acuerdo cuando me fui de casa, cómo lloraba mi pobre madre. Salía con quien iba a ser, con mi mujer, salía de casa y, joder, cómo lloraba la pobre.
Pero bueno, bien, ¿no? La cosa ha ido bien.
Sí, no, por suerte
claro.
Sí, por suerte sí.
Bueno, todos estos son motivos por los que la relación puede estar más o menos tirante. Ahora vamos a ofrecer unas pautas de conducta para intentar limar asperezas con la suegra. Por ejemplo, cuando los conflictos vienen de lejos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Conviene hablarlo tranquilamente?
Si se
claro
puede.
Que lo mejor es sentarse y hablar. Y sobre todo escuchar. Y cuando hemos intentado y no se puede solucionar, pues pasar del tema, ¿no? Y olvidarlo. No podemos estar recreándonos continuamente en algo que en un momento nos ha dolido. Una suegra celosa, pues creo que es el mayor de los problemas con los que te puedes encontrar. No hay que poner límites, claro que hay que ponerlos, pero yo creo que los tenemos que poner con nuestra pareja, que él entienda cómo nos encontramos sin llegar al enfado y que él sea el que ponga los límites a su madre. Ante la incompatibilidad de caracteres, vamos a aceptar el cómo es, vamos a tolerar, la vamos a tratar de no entrar en discusiones, no vamos a cambiar a nadie, y menos a una persona que es más mayor que nosotros, pues dejarlo estar.
Pues no está pidiendo nada. Pero claro, es que en todo esto, aparte de la suegra y de lo de ella, hay un tercero o tercera en discordia, que es el hijo o la hija de la suegra, es decir, tu marido o tu mujer.
Claro. Si el conflicto es, por ejemplo, no era suegra, tenemos al marido en medio, probablemente de las dos mujeres más importantes de su vida. ¿Cómo tiene que actuar?
El apoyo de nuestra pareja, claro que es fundamental. Si es algo que de verdad nos duele, sí que hay que decírselo. Pero hay que expresar nuestros sentimientos. No, porque tu madre me ha dicho, porque ha hecho, porque fíjate, porque tal. Que al final le estamos echando la bronca a él. Es como que nos estamos enfadando con él. Entonces, él nos ataca también, o pasa, nos sentimos incomprendidos. Hay que implicarle, pero siempre desde cómo yo me he sentido.
Es difícil, ¿eh? Pero hay que decírselo con tacto, sin ofender. Es su madre, nunca hay que darle el ejemplo. Eso no es justo, puede que salgas perjudicada, en fin.
Sí, yo no es por discutir, pero es su madre o la tuya.
Bueno, también,
es verdad, ya empezamos.
Pero no se puede...
¿Vamos a acabar tú y yo como los de la historia esta?
En cualquier caso, no des elegir nunca a un hombre o a lo mejor a una mujer, porque es que te va a salir la cosa mal.
Si es que me está provocando, me están dando ganas de discutir contigo.
Es que yo te digo, tu madre o tu suegra, y a ver, ¿con quién te quedas? Pues con tu madre, evidentemente.
Vamos a acabar, o no.
O sí.
Depende.
Depende, claro.
Comente, tu suegra o tu mujer...
Vale, ¿con quién te quedas?
Pues eso, normalmente con tu mujer, claro.
Pero sobre todo tienes que intentar agradar a la suegra en la mayoría de los casos.
Claro, claro.
Eso es así.
Consejos útiles.
Venga, siempre, a ver, intenta, ¿vale? Estar pendiente de ella, llámala de vez en
¿De
cuando.
¿Quién?
De la suegra. Devuélvele la llamada si te llama alguna vez.
¿Qué llamar a la suegra?
Hombre, la tienes que atender un poquito. ¿Eh? Irte, pues, a hacer alguna compra con ella, tener pero... algún detalle.
¿Eh?
No entres en discusiones ni polémicas, el acercamiento
si
físico,
no
mira, esto te va a gustar.
A ver, si tú no entras en polémicas, si es que entran.
Dale un abrazo, un besito.
Un abrazo.
Un besito a la suegra, claro. Es recomendable todas estas cosas. Y además, por ejemplo, no critiques a tu pareja delante de su madre. Déjale solos de vez en cuando, que hablen de sus cosas.
Y a la madre
cosas.
Delante de tu pareja tampoco.
Bueno, yo tengo un lío de pareja, de madre, de quién estar delante, que yo no sé con quién estoy hablando.
Ya. Te estás metiendo en un jardín. Bueno, ahora tenemos una buena oportunidad para poner en práctica todos esos consejos, porque esa es otra. Llegan las comidas y las cenas en familia, en la Navidad. Gloop.
Pues vamos a pedirle a nuestra experta las últimas recomendaciones de cara a estos encuentros familiares.
Bueno, importante es ser amables con todo el mundo. Saludar a esas personas que te caen peor, pues ves a saludarles tú. No esperes que vengan a ti. Cuando te sientes en la mesa, intenta
no
sentarte muy cerca de esa gente que te cae peor. Y no entres en discusiones. Pero ni con ellos ni con nadie. Siempre se forman polémicas y discusiones. Escucha, sonríe y rompe hielos contando algún chiste. Actúa con los demás como te gustaría que actuaran contigo. No esperes a que ellos vayan. Ve tú. De verdad que luego te vas a encontrar muy bien, ¿eh?
Tiré yo mi suegra al río para mirarla como se hundía.
¿Qué ha dicho usted? Tiró a su suegra al río.
El último martirio de ese
bueno, todo esto son pautas de conducta para mantener la fiesta en paz de estas fiestas, ¿vale? Para que reine la paz y la armonía con tu suegra. Y lo principal es eso, no enturbiar estas fechas navideñas con las broncas de siempre. Que ya lo dice el refrán, familia y trastos viejos, mejor cuanto más lejos.
Muy bien. Gracias, Rose.
De nada.
Chao,
adiós.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Amigo, tú lo que necesitas específicamente es un ascensor. Digo asesor.
El alcohol afecta el habla. Y sí, es gracioso. Pero también afecta tu vista, reflejos y percepción de la realidad. Y eso no es tan gracioso. Cuando conduces bajo los efectos del alcohol u otras drogas, tu capacidad para conducir se ve mermada. Si vas a salir, deja el coche en casa. No te amargues la época más dulce del año. ¡Feliz Navidad! Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si te pasas el día en internet buscando el chiste navideño perfecto para la cena de Navidad, utiliza la cabeza y ya de paso, calcula tu seguro con la tarifa web de Verti. Te dan el mejor precio solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza, ahorra en verti.es y feliz Navidad.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A tu manera es complicado, en una bici que te lleve a todos lados.
Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí.
La policía responde de una forma muy original al cartel de Netflix en la Puerta del Sol, ese de la polémica sobre el tema de las Navidades Blancas
eso
y tal, ¿no?
Eso, en la plataforma de series que felicita la Navidad con la foto del protagonista de la serie Narcos y esta frase, o Blanca Navidad, haciendo alusión al tráfico y consumo de cocaína. Se instaló a principios de diciembre, ha generado bastante polémica. Por ejemplo, hasta el gobierno de Colombia ha pedido su retirada. De momento sigue ahí. La Policía Nacional, a través de las redes, ha querido darle la vuelta. Un agente con unas esposas sustituye al narco Pablo Escobar y le acompaña el texto O Azul Navidad.
¿Claro?
La policía pide que mantengamos la droga fuera de nuestra vida y añade este correo antidroga@policia.es.
Muy bueno, sí señor, muy bueno.
A mi manera, despelucado. En una bici que me lleva a todos lados, un vallenato.
En las redes nos contáis cómo habéis utilizado en alguna ocasión la maniobra Heimlich.
Y nos dice Julia que a su madre le pasó estando sola y se golpeó con el tablón del respaldo de una silla y se salvó. Otro oyente nos dice que salvó a una anciana que se ahogaba, le puso boca abajo y funcionó. Y nos escribe un enfermero en una residencia de ancianos en Sevilla. Ha tenido que utilizar esta maniobra en 3 o 4 ocasiones. Las personas tenían problemas en la deglución de sólidos.
Campaña de marketing total. Elton John pide ayuda para crear los videoclips de tres de sus grandes éxitos.
Bueno, pero es una buena idea. Rocketman, bueno. Tiny Dancer y Benny and the Jets se publicaron antes del auge de los vídeos musicales y ahora quieren poner imágenes a la historia. Bernie Taupin y Elton John buscan tres directores, tanto profesionales como amateurs, y les darán todo lo necesario para llevar adelante sus ideas. Además, van a recibir un premio de $10,000.
Un amigo, Mayor Tom, viene a presentarnos el videoclip de su canción 1982, un homenaje a la peli A Regreso al Futuro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.